Bienvenida a mi podcast, mi lugar favorito, mi espacio de reflexiones en voz alta y de conexión con mujeres increíbles que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y hoy se brindan al mundo con sus dones. Cada episodio viene acompañado de notas, comentarios y links útiles. Para no perderte esta información, suscríbete en mi web www.cecigianpaoli.com para recibir un mail cada vez que publique un episodio nuevo. Si no sabes cómo escribir mi apellido, busca el link en la descripción de este episodio. Si ya sos oyente del podcast, gracias por estar del otro lado y apoyarme. Espero que consideres dejar algunas estrellitas o una recomendación para ayudarme a llegar aún a más mujeres. Si sos nueva, bienvenida. Espero que estos episodios te inspiren, entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Jacqueline es abogada. Está especializada en ayudar a empresas familiares a generar espacios de diálogo para organizar su legado. Es una de las personas más apasionadas que he conocido. Ama su trabajo y el impacto que puede tener en las familias con las que trabaja. No te pierdas esta entrevista.
Hola, Chucky, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Ceci?
Bien, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Te quise invitar porque cuando conocí más tu historia, me encantó que sos abogada, que trabajabas en un estudio, pero que además hubo un gen emprendedor dentro de esa situación, y me parece que está muy bueno contar este tipo de historias también. Así que, si querés, contanos un poquito qué haces ahora, porque tenés una especialidad muy particular, y después te voy a llevar por la línea del tiempo, vamos a ir a cuando eras chiquitita, y esos temas.
Bueno, primero muchísimas gracias por invitarme, es todo un honor, como te lo dije en el primer momento, me encantan tus entrevistas y a las mujeres que entrevistás, así que muchas gracias, espero estar a la altura de las circunstancias.
Claro que sí.
Bueno, te cuento, ¿a qué me dedico? Lo primero que me preguntaste, la realidad es que tiene que ver con algo de cuando era chiquita. Cuando yo era chica siempre quise ser abogada y psicóloga. Tenía como esas dos betas, y cuando fui a elegir una carrera, escucho en la radio, era como febrero, en marzo empezaban las clases, y escucho que hay becas en una universidad muy buena de Uruguay por calificaciones. Fui, me presenté, di los exámenes y pregunté qué carreras habían, y dentro de esas estaba abogacía, psicología no, así que ahí fui a la abogacía, fue por mera tema del destino. Y bueno, y después, a lo largo de estos 20 años más o menos, pude lograr mezclar ese amor que yo tenía por esa parte humana y por otras cosas que también siempre tuve, que me gustó mucho, como el arte, me gusta sacar fotos, me gusta pintar, y como que siempre tuve esa beta artística que ahora, en este momento, en lo que me dedico desde hace unos años, pude como mezclar todo. Así que bueno, ¿a qué me dedico? Soy consultora de empresas familiares, o sea, me dedico a trabajar con familias que tengan una empresa familiar o varias, o un patrimonio en común, a planificar cómo quieren estructurar y generar un legado para la siguiente generación. O sea, trabajo con la familia en pensar juntos, a través de un proceso y de reuniones, cómo es que están en este momento, o sea, cuáles son los roles que están teniendo, si están contentos con esos roles, y pensar cómo quieren o cómo se imaginan de acá a 10 años esa empresa familiar o ese patrimonio, y ahí empezar a construir juntos ese futuro soñado.
Cuando escuché lo que te dedicabas, me encantó, porque bueno, tengo otra faceta mía, es mi consultora de recursos humanos, digamos, entonces estoy muy relacionada también con empresas, y últimamente cada vez más con empresas familiares o pequeñas, medianas empresas, y me encantó la temática porque me parece tan necesario, sobre todo también conociendo como el detrás de escena de lo que son las empresas familiares muchas veces. Pero cuando empezaste a trabajar como abogada, te recibiste, empezaste a trabajar como abogada, ¿enseguida encontraste esta especialidad o qué empezaste haciendo?
No, para nada. Empecé trabajando en una firma de abogados, y también tenía algo que me gustaba un poco, los números, que para los abogados es algo medio que estamos un poco peleados, y dije, bueno, ¿qué puedo estudiar? Hice la maestría en Derecho y Técnica Tributaria, que era una maestría de impuestos para abogados y contadores. Entonces dije, bueno, me empecé a dedicar a eso, entré en un estudio de abogados en el departamento de impuestos. Y bueno, y cuando estaba trabajando y estaba, la verdad, que muy contenta y me gustaba, siempre había algo que no sé cómo decirlo, pero como que no llenaba mi corazón. O sea, no tenía como algo que me encendiera. Entonces, bueno, después de estar ahí un tiempo, quería viajar y quería tener oportunidad de trabajar y estudiar en otros países. Así que con mi actual esposo, que en ese momento era mi novio, nos fuimos, pues tuvimos la oportunidad de estudiar afuera, de trabajar afuera. Y después en un momento, fue algo muy gracioso porque los dos terminamos de estudiar y a él le hicieron una oferta de una empresa, de las Big Four, para trabajar en Costa Rica, para trabajar en Panamá, y a mí de la misma empresa para trabajar en Costa Rica.
Ahí estaban en
Entonces,
Estados Unidos.
ahí, no, ahí ya habíamos vuelto a Costa
Se
Rica,
habían vuelto.
ya habíamos vuelto a Encae, y en ese momento fue como un momento así como que decíamos, bueno, los dos tenemos como la misma oportunidad en distintos países, ¿qué hacemos? Y también eso fue un tema del destino y que me enseñó mucho y que me pasó muchas veces, que es que esa noche estaba cansada, estaba como enredada de qué iba a hacer. Y dije, bueno, pero mis compañeros de estudio se juntaban a tomar una cerveza. Y dije, bueno, voy. Y yo ahí estaba justo en el campus de Nicaragua, de INCAE, y le cuento a un compañero, le digo, pa, mirá lo que estoy, no sé qué hacer. Y me dice, Jackie, andate a Panamá, yo te voy a presentar con un amigo mío que es socio de un estudio de abogados. No hables con nadie, tenés que ir a hablar con él. Y ahí, cerveza de por medio, justo estaba la esposa de él, que estuvimos conversando toda la noche, y bueno, esas cosas de nada, sociales. Dije, bueno, ok, le dije a mi esposo, dale, vamos a Panamá, que yo no conocía a Panamá. Y bueno, ahí nos fuimos a vivir a Panamá, me reúno con este socio y le conté toda mi historia, era abogada, especialista en impuestos, y me dijo, mira, en Panamá los estudios de abogados no hacen impuestos, o sea, no, está como muy separado eso. Dije, bueno, ok. Y al ratito me llamó, me dijo, Jackie, volvé que te quieren conocer mis socios. Y ahí volví y me dijeron, bueno, ¿qué querés hacer? Y bueno, ¿querés entrar a parte corporativa? ¿Querés ver? Vemos. Y bueno, ahí empecé a trabajar. Y cuando entré a trabajar a la firma, me di cuenta que había oportunidades de abrir una oficina de ellos para Sudamérica. Y era algo que yo siempre había querido. O sea, mis padres fueron emprendedores. Y yo desde muy chiquita tenía eso de los negocios. Desde a los 6 años puse mi primer kiosquito en Las Toscas, en un lugar que caminaba mucha gente. Y nada, trabajaba en el negocio de mis padres desde muy chica. Siempre me gustó mucho la parte de las ventas, de hablar con gente. Era algo que me encantaba. Entonces les dije, ¿qué les parece si veo si podemos abrir para Sudamérica una oficina de la firma? Y me dijeron, ok, probemos. Y bueno, eso fue hace 13 años, que ahí volvimos a Uruguay. Mi esposo volvió a trabajar en la empresa familiar que tiene él, así que estoy muy vinculada con la empresa familiar.
Se persigue en el tema.
Sí. Y bueno, y ahí volvimos y nada, abrí la oficina del estudio, que me dedico desde todos esos años a hacer planificación patrimonial, a la parte más de pensar con las familias cómo quieren proteger su pa patrimonio a nivel legal, de estructuras, de trust, fideicomisos, o sea, cómo quieren ver esa parte más patrimonial. Y en ese camino es que encontré mi vocación, o sea, eso que me enciende mi alma y que me hace muy feliz, que fue darme cuenta que esos fundadores que estaban dejando planificada la parte patrimonial, había una parte que no estaba siendo atendida y que después era lo que, aunque hicieran todas las estructuras, no los dejaba dormir, que era qué va a pasar con mis hijos el día que yo no esté, cómo va a tomar decisiones mi esposa, ¿sabrá mi esposa qué es lo que tenemos? Y ahí empecé a indagar y me di cuenta que había todo lo que yo llamo la parte dinámica, o sea, no la estática, sino la dinámica, la que sigue generando riqueza, que estaba muy desatendida porque para el fundador a veces es difícil retirarse o así sin planificación. Para la siguiente generación también es difícil encontrar su lugar. Para las mujeres, ni que hablar. Súper difícil para las esposas, si no fueron las fundadoras. Entonces, bueno, ahí dije, ok, acá hay algo que me fascina, que reúne como todo lo que yo quería hacer. Es una parte muy creativa, porque si bien tiene una parte muy de teórica, de legal, de papers, de estudios, me certifiqué todo, hay una parte muy creativa, que cada familia, con la información que yo les doy y lo que hablamos, generamos una solución que es única, que no es igual a la de la otra familia y no sé, eso me encanta.
Sí, también me parece que toda esa sensibilidad artista que vos tenés está también muy al servicio de estas familias. Cada vez que llegás ahí y empezás a entender las dinámicas y encontrar soluciones que puedan servir para tener un legado, ¿no? Porque una cosa es los papeles y otra cosa es que realmente ese legado continúe, y persista en el tiempo. Me has contado fuera de off the record, ¿no? Conversaciones que has tenido con hijos que muchas veces no quieren seguir. Tu esposo tiene la suerte que aparte le gusta el trabajo dentro de la empresa familiar, pero conocemos un montón de casos y vos más seguramente de que se siente como forzados y bueno, el día que el fundador no está, ¿qué pasa? Porque una cosa es seguir trabajando, aunque sea medio forzado, porque todavía está el fundador ahí y cuando desaparece esa figura, ¿qué pasa con las empresas?
Total, y muchas veces también no se han hecho las preguntas, o sea, no hay instancias, lo que yo digo es que generar instancias de diálogo es tan importante, porque muchas veces cuando yo empiezo a trabajar con las familias y tengo una parte de entrevistas individuales y después grupales, y cuando les hago ciertas preguntas, muchas veces nunca se las hicieron o no encontraron como el lugar para decirlas. Y la verdad que es difícil, porque el domingo cocinando los ravioles, decirle a tu hermano o a tu papá o sea, las inquietudes que tenés, o preguntarle, no sé, papá, ¿qué pensás hacer con tu negocio? ¿Lo pensás vender? ¿Lo querés dejar? O sea, hay como, si no hay una instancia estructurada, es muy difícil que ese legado pueda pasar a la siguiente generación. Muy difícil.
Y un mediador, ¿no? Alguien que tu figura me parece fundamental, alguien que ayude a unir las puntas de los deseos y que encuentre un lugar en común donde puedan todos estar medianamente contentos, porque me imagino que debe ser muy difícil a veces encontrar que todos estén contentos.
Sí, es generar, a mí siempre trato, siempre saco por ejemplo, la mesa cuando nos reunimos y los hago sentarse en ronda para generar como instancias que sean muy, muy separadas de la empresa. O sea, cuando yo me reúno con lo que yo llamo foro familiar consentido, que son estas reuniones que hacemos, es un espacio separado de la empresa. Es un espacio de la familia, donde yo estoy para generar, o sea, un espacio cuidado, porque es la realidad. Cuando hay alguien, hay un consultor que está preparado y que es de afuera, es una instancia más cuidada, con espacios. Una cosa que es súper interesante que yo me fui dando cuenta en el camino es que muchas veces no todos tienen voz, porque muchas veces hay uno o dos que hablan y el resto está en silencio. Entonces, todo el proceso, y muchas veces son las mujeres, o el hermano menor o la hermana menor, que nunca tuvo voz, que nunca nadie le preguntó y que nunca se animó a hablar. Entonces, en el momento que yo le digo, ¿y vos qué pensás? Eso ya cambia la dinámica de la familia, porque empieza a tener un rol igual al de otros hermanos o al de, o sea, porque cuando nos reunimos acá somos todos iguales. O sea, no es que el gerente general tiene más tiempo para hablar. O sea, todos hablamos al mismo tiempo, yo soy súper cuidadosa de eso. Hablamos al mismo tiempo, tenemos los mismos espacios y entre la familia tienen que encontrar soluciones que sean sostenibles.
Sí, que me parece hermoso tu trabajo. Cada vez que me contás, me encanta, me parece súper importante, interesante. En todo este proceso que decís, encontré mi pasión, mi vocación, ¿qué dones particularmente o talentos crees que traes a la mesa en estos momentos en los que ayudas a esas familias? ¿Tenés detectado uno o dos?
Bueno, hay uno que tengo detectado porque es como, hasta es gracioso con mis amigas y con la familia y que es algo que me acompañó siempre, es que las personas rápidamente me cuentan sus cosas muy privadas o cosas que es posible que no se lo hayan contado a nadie y eso me acompañó siempre y siempre tuve como la responsabilidad y la necesidad de decir, ¿qué hago yo con todo esto? O sea, tengo toda esta información, los podría ayudar un montón, pero no puedo hacer nada porque me lo contaron de forma privada. Y siempre fue algo como que lo tenía ahí y decía, ¿qué puedo? ¿Cómo puedo yo ayudar? Siempre tenía como esa sensación. Y yo no nunca fui a hacer litigios, o sea, nunca me gustó la parte de juicios, esa parte de la abogacía conocida. A mí siempre me gustaron los medios alternativos de solución de conflictos, las mediaciones, en la prevención. Y esto es absolutamente prevención y tener esa confianza, que siempre me pasó que la gente me tenía, que la realidad es que a mi padre le pasa algo parecido, o sea, viene de generación en generación. Es algo que me permite ayudar un montón, porque rápidamente, nada, las personas me cuentan realmente lo que les pasa, o sea, sin caretas, digamos, o sea, me cuentan y eso me permite como ayudar más rápidamente o entender lo dicho, sin palabras, digamos. Eso creo que es una de las cosas. Y otro, que no sé si es un don, pero me puedo pensar, es que normalmente simplifico bastante las cosas muy complejas. Cosas que parecen como imposibles de resolver. Siempre tuve la habilidad de decirles con pocas palabras que a veces los clientes me dicen, ¿eso era? Y le digo, sí, eso era. O sea, ya está. Entonces, claro, a veces me dicen, no, pero yo pensé y vienen esperando. Y le digo, no, no, es así, esto se estructura así, tenés que tomar esta decisión. Es como simple. Y eso a veces ayuda porque estos temas son muy complejos. Entonces, si uno se enrieda y no tiene como un proceso claro o temas que, ¿cuáles son los temas que tenemos que abordar en este momento? Y uno, si no se va por el libro, por ejemplo, una de las cosas que yo hago son protocolos familiares, que son acuerdos de la familia en donde deciden cómo quieren que se rija la empresa familiar de aquí al futuro. Si pueden entrar los hijos a trabajar o si no, los nietos, si pueden utilizar los bienes de la empresa. Si todos pueden ser accionistas, si las acciones se tienen que vender entre ellos o si las pueden ofrecer a un tercero. Todos los temas que si uno los tiene previamente acordados, después cuando ocurren, ya no son con nombre y apellido. O sea, ya dijimos que ninguna familiar político podía entrar a puestos gerenciales. Entonces, cuando mi hijo se casa y la esposa quiere entrar, nosotros ya dijimos esto. Entonces, es como más fácil y más amistoso para la familia tomar esas decisiones. Entonces, por ejemplo, en esos acuerdos también soy como muy clara, no es necesario hacer un protocolo con todo lo que va a pasar, o sea, veamos en el momento en el que estamos qué es lo que necesitamos y hagamos capítulos. Capaz que en 5 años tenemos que hacer nuevos capítulos, pero digo, ir como abordando y teniendo cosas. Así que eso
Me
creo que...
encantó, me encantó. Y en este camino yo sé que un poco fue como la evolución de tu trabajo y cómo se fueron dando las cosas, pero ¿sentís que hubieron personas, mentores o alguien de tu familia o algún jefe, una maestra, alguien que vos tuviste que, o varias personas, que te ayudaron a descubrir estos dones o a encauzar todo este conocimiento y ganas que tenías en esto último que ahora estás haciendo que te enciende tanto?
Sí, mucha gente, es como que en el camino fueron apareciendo, que hoy en día digo como que fueron puntos que después hoy en día los puedo unir, pero eso, siempre fueron un café, una salida con alguien que, por ejemplo, esto de toda la parte familiar fue porque una vez estaba en Estados Unidos y estaba en un curso y conocí una chica que era peruana y le conté todo lo que hacía y me dijo, Jackie, te quiero invitar. En Perú yo estoy en una comisión de empresas familiares, quiero que hables de esto porque esto es súper importante y gracias a eso que fui y conocí este tema y ahí me empecé a especializar y me certifiqué y me especialicé absolutamente en esto. Y así fueron como siempre fueron, un café, una salida, una reunión, pero naturales, siempre nunca nada forzado, pero siempre fue que naturalmente se me fueron como prendiendo lucecitas que me fueron llevando siempre, también cuando llegamos a Costa Rica también. Tuvo que ver con que yo una vez había conocido a alguien en Costa Rica que me presentó así, como siempre fue como...
Bueno, eso es algo también, es como un don tuyo, yo creo, que vos tenés de ser como abierta y receptiva, ¿no? Estar como disponible también para las cosas que vayan sucediendo, las personas, las oportunidades, porque muchas personas pueden haber pasado por lo mismo que vos y no haber aprovechado como ese café, no sé, esa noche estabas cansada, la noche que te ofrecieron esa posibilidad de entrevista en Panamá, estabas cansada, capaz que no ibas. Y vos como que tienes eso, ¿no? De voy a ir, voy a pasar un buen rato y capaz que después
Sí.
sale algo, ¿no? Pero esa
Sí,
predisposición.
como que nunca pensando en eso y también soy como muy curiosa, o sea, me gusta mucho escuchar a los demás, eso también es algo que siempre me acompañó. Me encanta escuchar las historias de la gente. De hecho, cuando trabajo en la familia, yo a veces cuando terminaron le digo, o sea, no me agradezcan, yo tengo que agradecer, o sea, me metí adentro de una
Encima me
familia.
pagan.
Te juro, les digo, esto es como un sueño, porque, o sea, de las primeras cosas que yo trabajo con la familia es la historia. Cómo fueron construyendo lo que llegaron hasta hoy, porque primero que hay distintas generaciones, entonces muchas veces los chicos, la siguiente generación, no saben por todo lo que pasaron, o los abuelos, o los padres, muchas veces inmigrantes. Entonces, cuando empezamos a construir toda esa historia, ya cambia la familia, porque se genera como una cohesión, como que cambia la energía de entender que lo que tenemos hoy es el fruto del trabajo y del esfuerzo y de las crisis y cómo fueron pasando las crisis. Es como, es tan, a mí me resulta tan interesante y tan increíble. Así que
La
bueno, eso también.
curiosidad. ¿Qué te motiva cuando vas a una nueva familia? ¿Cuál es tu motivación última para ayudarlos?
Mirá, la motivación tiene que ver con la familia en sí misma. porque como yo siempre digo, a mí me importa la empresa familiar, pero siempre es del lado de la familia. O sea, yo siempre quiero proteger a la familia, que la familia no perjudique a la empresa y que la empresa no perjudique a la familia, pero siempre no soy como radicalista de que la empresa familiar tiene que seguir. O sea, si la empresa le está causando un perjuicio a la familia, es mejor separarse a tiempo, es mejor encontrar la manera de vender, es mejor, o sea, es mejor, siempre soy como más protectora de la familia. Y después de los puestos de trabajo, para mí es un trabajo que tiene un impacto increíble, porque a la medida que la empresa puede sostenerse, se sostienen los puestos de trabajo de la empresa y las familias de los empleados. Y es como que es algo que también tuvo que ver con eso, que yo quería generar impacto y decía, ¿cómo lo puedo hacer? Y esto es como que me fue cerrando de decir, bueno, esto es la familia, pero en la medida que la familia esté más profesionalizada y tome mejores decisiones en la empresa, los empleados empiezan a estar mejor. Los empleados empiezan a estar mejor, empiezan a rendir más. Empiezan a rendir más, a la empresa le va mejor. Entonces ellos empiezan a tener mejores sueldos, la familia está mejor. A los que les... es como toda una cadena increíble.
Hermoso. Y dentro de todo este trabajo que haces, ¿cuál es para vos el mayor aporte que brindás a tus clientes, a la familia?
Yo creo que el mayor, o sea, lo que yo más puedo contribuir, más allá de todo lo que podamos trabajar, es generar el espacio. Lo que yo digo que cada vez que hacen una reunión conmigo, es como si pusieran una monedita en el chanchito cuando uno va ahorrando, es como que van apostando a la familia. No importa, idealmente que ahora haya, no haya un problema, mejor. Porque a la medida que se va creando la instancia y las reuniones, el día que pasa algo, ya hay una instancia de reunión, ya hay una familia, un consejo de familia actuando, ya hay un foro. Entonces, el día que un hermano, un primo quiere decir algo, no es que no tiene dónde presentarse o al directorio de la familia o al padre. Ya hay una reunión familiar, ya existe eso. Entonces, creo que eso es lo más importante para mí, para las familias, que digo, hasta lo podrían hacer sin un consultor si tienen como la rigurosidad, pero digo, toda familia debería tener cada 2 meses por lo menos un encuentro en donde estén todos y en donde puedan hablar, idealmente con un consultor, porque obviamente yo... Hay algo que a mí me gusta mucho que es la educación. O sea, yo creo que no pueden tomar decisiones si primero no se educan y nadie sabe de empresas familiares porque nadie se formó. O sea, la familia con suerte y con dedicación le fue bien en una empresa, pero tener una empresa familiar es un desafío único que tiene cosas particulares, pero cosas muy, muy comunes para todas las empresas familiares. Está la familia por un lado, la empresa por el otro, el patrimonio, o sea, los propietarios por el otro, hay distintos intereses, eso está todo estudiado. Entonces, en la medida que yo puedo transmitirles todo ese conocimiento, pueden tomar decisiones formadas y también igualar a los que no están en la empresa, a los que van a estar mañana. Entonces de ahí como que se van
Sí.
equiparando
Y
las voces.
en general cuando llegan a vos es porque hay algún conflicto o di digo general, ¿no? ¿Cuál es el escenario más común? ¿Hay un conflicto o es preventivo? ¿Cuál es la gente?
Mira, generalmente es totalmente preventivo. Es porque escucharon que una familia le pasó o porque me escucharon hablar y dijeron, ay, acá tenemos algo que hacer. Me ha tocado muchas empresas de hermanos en donde los fundadores ni siquiera participaron. Son hermanos que dicen, ok, nos damos cuenta que mientras que está papá está todo bien, el día que papá no esté, ¿qué vamos a hacer? Y me pasó que hasta los fundadores, que me parecía algo lindo, que yo era algo que nunca lo preví, que dijeran, quiero que mis hijos tomen las decisiones solos, o sea, no quiero participar, quiero participar de la parte esta que me hablas de la historia, de hacer el genograma, que yo armo toda la parte de la familia de 3 generaciones, toda esa parte sí, pero después cuando toman decisiones de roles y eso, me separo y los dejo a ellos. Y me pareció algo súper lindo, porque también es como un acto de confianza, de saber que yo estoy, pero los dejo. No, generalmente en conflicto no me pasó, de hecho... Como que las pocas veces que me vinieron a hablar por temas de conflicto, yo como que analizo si yo puedo ayudar o no, porque a veces si el conflicto ya está generado, ya es un tema más legal, contencioso, que no es lo que yo hago. O sea, a mí me gusta todo lo que es preventivo, a tiempo. O sea, obviamente que nunca está todo perfecto, porque si no, digo, no es normal. Pero en donde todavía haya diálogo, en donde se pueda conversar, en donde quieran crear un legado, en donde quieran crear un futuro, en donde la empresa le esté yendo relativamente bien, entonces tengamos lo que pensar. Obviamente, si la empresa está en una crisis, no es momento, ¿no? ¿Cuándo es el momento? Digo, el momento es cuando las cosas están bien, cuando la empresa le está yendo bien, cuando hay oportunidades, o muchas veces me pasa que es cuando la empresa se vende. Entonces queda ese patrimonio, ¿y ahora qué hacemos con esto? No sé, lo vamos a dividir, lo vamos a mantener juntos, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, eso es todo una decisión de cómo vamos a acceder a eso, qué queremos, queremos algo para los nietos, queremos dividirlo todos
¿Y quién
conversando.
es la persona que te contacta? ¿Quién llega a vos? el fundador, alguno de los hijos? ¿Cómo empieza el contacto con vos dentro de la empresa?
Depende, a veces son los fundadores cuando están más planificando la parte patrimonial que en esa oportunidad yo les empiezo a contar un poco esta otra parte y dicen, ay, no me había dado cuenta que en realidad eso es lo que yo vine a buscar. Entonces, esa es una parte muy clásica. Después, hijos que están como nerviosos porque el padre no se retira y porque se mete en el negocio y como que de alguna manera le dejó lugar al hijo. Esto es muy, muy común, como que lo dejó al hijo como gerente, pero el padre interfiere en las decisiones y aparece en los negocios y
Le quita
entonces como que
autoridad.
le quita autoridad. Y ese roce es muy difícil porque para el fundador es muy difícil irse, para el hijo es muy difícil estar ahí, entonces eso hay que como la salida del fundador hay que pensarla y con tiempo y prepararla. También siempre pienso que es muy injusto cuando dicen que la siguiente, viste que siempre dice la primera generación la crea, la segunda la disfruta y la tercera la arruina. Y en realidad también es porque esto no existía, esto es algo de los últimos 40 años. La siguiente generación probablemente no estaba preparada, o sea, no hubo un proceso, no hubo una convivencia generacional. Yo siempre hablo de eso, convivencia generacional. La medida que convivan y estén más de una generación y trabajen juntos, es mucho más probable que la siguiente generación pueda seguir en la misma línea o con los conocimientos de la anterior. Ahora, si es el día que fallece el fundador, que ahí empiezan a tener autoridad los hijos, ni siquiera el más hábil, o sea, capaz que el mayor, entonces, claro, es muy difícil para ellos
Sí.
también, muy justo.
Hablas mucho como en masculino, ¿no? No sé si es por la generalización o porque realmente en la mayoría de los casos en los que trabajás son los hijos varones o son fundadores hombres. ¿Cómo es el rol de la mujer o cómo te encontrás vos a las mujeres trabajando en empresas familiares?
Mira, en mi experiencia, los fundadores siempre han sido hombres, con ayuda de las mujeres en algún rol, por ejemplo, en cobranzas, en administración, siempre como de la mano, pero no o sea, en la generación, digamos, siempre como al lado. Ya en la siguiente generación de hijos, empiezan a las mujeres a tener más roles y ahí sí empiezan a tener más roles. Igual es súper difícil que entre cuando hay hermanos hombres y mujeres, sea la mujer. Cuando, aunque se esté igual de preparada que el hombre en tomar roles de liderazgo mayor que los hermanos hombres, todavía eso es muy difícil, muy difícil. A veces es difícil hasta para mí verlo, pero digo, yo les puedo decir que es lo mejor encontrar a la mejor persona, no tiene que ser miembro de la familia necesariamente, parte de la profesionalización es a veces contratar un externo, crear un directorio de la familia, pero es como que todavía hay mucho trabajo para hacer y muchas mujeres que en la empresa familiar, que tampoco fueron preparadas para eso. Entonces, también para mí es una tarea muy linda prepararlas, aunque sea como accionistas, por más que no estén en la gestión de la empresa, pero en realidad para ser accionista también hay que estar preparado, porque hay decisiones que tomar, hay directores que elegir, o sea, tiene muchas responsabilidades y también tiene, o sea, no es solo recibir, sino también tienen un rol que pueden dar y ahí les gusta mucho porque piensan que no tienen lugar. Muchas veces me pasa eso. Que las mujeres piensan que si no están en la empresa no tienen lugar porque o son psicólogas o porque les gusta, no sé, el arte o porque no han estudiado ninguna carrera de administración. Y en realidad una de las cosas que yo trabajo con las familias es darse cuenta que en realidad la riqueza no es solo en la empresa, en realidad tienen mucho más que eso. Tienen una marca familiar, una manera de tratar a su entorno, criar y educar a la siguiente generación para que quiera entrar a la empresa familiar si es lo que quieren. Y ahí es como que empiezan a encontrar la filantropía. Muchas veces hacen filantropía, pero como muy separada. Y hay muchas mujeres también, es algo que les gusta mucho participar en ese rol. Entonces, como que en estos procesos también empiezan a tomar protagonismo muchas mujeres que están como más apagadas.
Porque aparte vos, como mujer, sos empresaria, porque te dedicaste a abrir esta división del estudio en Uruguay, viajás, tenés como un rol muy fuerte, digamos, dentro de tu trabajo, das charlas, entonces me imagino que vos teniendo como un rol profesional tan fuerte, ver a estas mujeres un poco desdibujadas a veces en la empresa, te toca como muy personalmente. ¿Cómo haces vos para tener esta vida profesional tan rica, teniendo hijos, estando casada, ¿hay algún secreto?
Bueno, tengo tres hijas mujeres, así que imagínate cómo me toca el tema. En la piel me toca, ahí mismito. Digo, creo que el secreto es que hago lo que me encanta, de verdad. O sea, me despierto todos los días como con una energía y con unas ganas de aprender y de estudiar. Siempre estoy en permanente, por suerte, formación. porque es algo como que implica tantas cosas, o sea, implica la parte de psicológica, legal, tributaria, es como que tiene mu muchas áreas. Y tengo unas hijas que la verdad están súper acostumbradas y contentas de ver una mamá contenta, y tengo un esposo que está ahí sosteniendo, siempre sostuvo, estamos hace, desde que los dos empezamos a estudiar, desde primero facultad juntos, él en economía y yo en abogacía, pero siempre hicimos todo paralelo. Entonces, nada, creo que de alguna manera crecimos juntos y nos acompañamos, yo él en lo suyo y él en lo mío, nos vamos acomodando. Creo que va por ahí. Pero es un
Hay equipo.
desafío permanente. Hay equipo, pero es un desafío de la realidad, es que lo puedo contar así, pero es un desafío permanente cada vez que uno tiene que viajar y ver que no coincida con un cumpleaños y
Con
no
un
faltar
acto de la
al...
escuela.
Es como que es Instagram versus realidad, o sea, lo puedo decir así, todo lindo, pero la realidad es que hay que estar mirando las fechas y hay que estar tratando de equilibrar, pero nada, yo creo que es todo un equilibrio, también me gusta... Puedo seguir pintando, me gusta eso que te decía, las fotos,
Deporte también haces.
juego en el equipo de fútbol del colegio de mis hijas, de fútbol femenino, que nos matamos de risa, nada, es tratar de eso, de poder tener, ¿no?, una vida individual, amigas, es ese desafío que tenemos todos, de alguna manera, porque los hombres también lo tienen.
Totalmente. ¿Y cómo te ves de acá a 10 años? O sea, has tenido una trayectoria que una parte de tu carrera viajaron bastante, porque bueno, viviste en Panamá, en Estados Unidos, en Costa Rica. Y otra, la última parte, digamos, que han estado en Uruguay. De acá a 10 años, ¿cómo te ves? ¿Te ves que vuelven a viajar? ¿Pensás que van a seguir en Uruguay? ¿Pensás seguir haciendo lo mismo que ahora? Si tuvieras así que pensar
Es
en
una
voz
buena
alta.
pregunta. Bueno, ahora dentro de, creé, digamos que creé la firma Legado con Sentido, como una firma boutique que se dedica solo a esto. Y bueno, estoy como en eso, en eso de crear este nuevo hijo, este nuevo emprendimiento, que nada, que lo vengo haciendo hace años, pero no había encontrado como la manera de hacerlo, digamos, así solito. Y entonces, bueno, eso creo que nada, cada vez aparecen más casos afuera, entonces por ahora la idea es hacer base acá, porque nada, el colegio, las niñas, el trabajo de mi esposo, pero nada, la verdad que a mí me sigue gustando mucho viajar porque me gusta mucho conocer como familias de otros países, entender su idiosincrasia, tenemos tantas cosas en común pero distintas que me resulta súper interesante, así que nada, me parece que por ahí seguirá el camino.
Muchos viajes en el camino. Y para terminar, siempre les pregunto algo que puede ser personal o puede ser la vida laboral o una mezcla de las dos, pero ¿tenés algún sueño cercano o futuro por cumplir?
La verdad, el sueño es seguir en el camino. O sea, creo que esto es como que no se llega nunca. O sea, como que nada, querer llegar a más familias, ayudando de lo que se pueda. Eso, seguir siempre. La verdad que me gusta tanto lo que hago que no me imagino como desde otro lugar. O sea, me imagino en esto, cada vez como familias. Tengo como ganas también de compartir con otros profesionales esto que es algo que tengo en la cabeza, que no hay muchos que hagamos esto y creo que se necesita mucha gente que haga esto. Y también asesorar a abogados o contadores que son los asesores de confianza de las familias, que tener estos conocimientos les ayudaría mucho a poder ayudar a las familias de otro lugar. Así que bueno, tengo ahí como ver qué más, cómo más podemos ayudar, pero en eso.
Me encanta esto último que decís, porque de hecho vos y yo nos conocimos en un grupo, digamos, en un programa de mujeres, y es un tema bastante en común con todas las entrevistadas, la idea de que encontrar un grupo afín, aunque sean pares, que sean colegas, que no son competencia, todo lo contrario, sino la riqueza que surge de estos encuentros en los que cada uno tiene algo para aportar a la profesión, personalmente. Así que me encanta este último sueño, te veo liderando un espacio. ¿Tenemos alguna primicia que contar?
No, pero ahora que dijiste eso, también me parece que es súper interesante eso, de estar bien rodeado, de estar rodeado con gente, eso también me pasó mucho de tanto en el grupo que estamos nosotras, como en otros grupos, como en Vistage, que es un grupo también de CEO de empresas que nos juntamos una vez por mes, yo la dejé hace un tiempo, pero porque no me da el tiempo, pero bueno, estuve unos años ahí también, y está bueno estar rodeado de gente que esté como en los mismos desafíos de uno, aunque no tenga nada que ver con lo que uno está haciendo, porque te enriqueces tanto de las conversaciones y se te generan ideas Nada, bueno, las creativas ni que hablar, y no sé, hay como varios grupos que me han ayudado un montón a como que se me ocurran cosas que quizás no se me hubiesen ocurrido, sino.
Total, te despiertan temas de otras áreas, otros rubros, y vos, aparte que sos curiosa como yo, te
Sí.
pones a investigar. Bueno, y
Total.
ahora estás en todo un tema nuevo de desarrollo de una marca que es un tema en sí mismo que lleva mucho tiempo, estudio, aprendizaje, exposición.
Total.
Había terminado, pero digo, ¿cómo te llevas con el tema de la exposición? Contá un poquito eso, ¿cómo ha evolucionado
Bueno,
este
digo,
tema que hemos estado trabajando?
voy caminando en ese sentido. O sea, no es algo que me encante. Hay gente que nació para las cámaras, no es mi caso. O sea, yo soy como muy cuidadosa de mi vida privada. Pero bueno, estoy encontrando la manera de capaz que no exponerme a mí personalmente, pero sí poder acercarme de alguna manera también a los clientes que hoy en día me doy cuenta que a veces quieren conocerlos a nosotros o acercarse de alguna manera. Y bueno, también permite esa llegada que de otra manera no, así que bueno, ahí acompañando
Claro,
eso.
porque aparte tu marca personal amplifica muchísimo tu mensaje que llega, bueno, obviamente a tus clientes, pero también a personas que todavía no son tus clientes o que eventualmente pueden pensar en vos cuando llegue
Total.
ese
Sí, a veces no es
momento.
el momento, sí, a veces no es el momento, hay que encontrar el momento para todo.
Total. Bueno, Jackie, te voy a dejar los últimos segundos. Si algo no te pregunté y querías contar, si tenés un mensaje para las mujeres que nos están escuchando, para lo que quieras, micrófono abierto.
Bueno, mensaje para las mujeres es siempre eso, estar rodeada de otras mujeres que nos ayuda siempre y nos impulsa cuando estamos ahí con dificultades, porque nada es un camino así de rosas y siempre tenemos dificultades y eso de estar con otras mujeres y nada, no tener miedo de alguna manera o seguir con miedo, creo que es eso, no tener miedo, seguir igual con miedo y nada, tratando de cumplir nuestros sueños y bueno, eso. Espero dejar ese mensaje y más que nada también para mis hijas en el futuro, que la tengan un poquito más fácil que nosotras.
Total, seguir sin miedo y que las mujeres entre nosotras tenemos mucho para darnos, para
Total.
colaborar, para crecer, me encanta.
Impresionante.
Me encantó. Gracias, Jackie, espero que la hayas pasado bien.
Placer. Divino. Mil gracias y bueno, a seguir entrevistando mujeres que estás ayudando un montón sin capaz darte cuenta.
Oh, gracias. Nos despedimos.
Despedimos.
Gracias por llegar al final del episodio. Si te gustó, te animo a que me escribas y me cuentes, o se lo mandes a esa mujer que sabes que le va a servir. Hasta el próximo episodio.